En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 28 de septiembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Roland Garros comenzó ayer en el Metropolitano con un set que le hizo el Atlético al Granada. Un 6-1 que ha llenado de optimismo y esperanza a los rojiblancos. El partidazo de Joao Félix, el gran debut de Luis Suárez, el estupendo gol de Diego Costa, la excelente aportación de Marcos Llorente y por encima de todo la imagen de equipo dominante que transmitió el Atlético durante muchos minutos invitan a pensar en metas importantes. Hablaremos con amplitud de lo que pasó en el Metropolitano, del Real Madrid, del Getafe y de cómo está la Liga, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos en las noticias de las dos con David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Última hora de los tribunales.
Sí, Quim Torra queda en fuera de juego. Ya tenemos la decisión del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat. Conectamos con nuestra experta en tribunales, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues ha sido una decisión unánime del tribunal que confirma esa inhabilitación. Quim Torra cometió un delito de desobediencia. Según los magistrados, no acatar la orden de la Junta Electoral Central no se puede encuadrar en el ejercicio de la libertad de expresión. La consecuencia inmediata de este fallo es que Torra deja de ser presidente de la Generalitat de Cataluña.
Además, estamos pendientes de una reunión.
Sí, ya sabes, del Toro, que estamos en pleno partido de tenis entre Moncloa y Sol. A las 4:30 de la tarde tenemos una reunión en el Ministerio de Sanidad, una reunión que nos acaban de avisar de ella, de prevenir. Salvador Illa y Enrique Ruiz Escudero se reúnen con los equipos técnicos para estudiar un plan especial para Madrid en pleno enfrentamiento sobre las restricciones. Hora y media después, además, se reúne el grupo COVID, conjunto de ambas instituciones. Hemos tenido hoy aquí en Buenos Días Madrid al consejero Enrique López, que asegura que Madrid nunca va a negarse a ejecutar medidas, pero que sean iguales para todas las regiones.
Estamos banalizando y trivializando un concepto tan grave como es el de intervención en una comunidad autónoma. Lo que se está produciendo es un grado de descoordinación que hay que superarlo cuanto antes. Y hay que superarlo donde hay que superarlo, en los ámbitos técnicos.
Y mientras, las restricciones en Madrid afectan ya a más de 1 millón de personas.
Sí, hoy se han incorporado 8 zonas, Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas, Doctor Trueta y Miguel Servet en Alcorcón, Panaderas en Fuenlabrada, García Noblejas en Ciudad Lineal, Vicálvaro Artilleros en Vicálvaro y Orcasitas en Usera. Más de 200 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil refuerzan controles e inspecciones.
Aquí pueden confinar, pero ahora si te montas en el transporte público, viene hasta arriba el transporte público.
La única manera de que esto resulte es que confinen todo.
Creo que limitar una zona determinada no va a solucionar el problema que tenemos ahora mismo.
Pues te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Comenzamos por el Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
6-1 del Atlético al Granada. Vaya partidazo de Joao Félix.
Sí, jugando por detrás del delantero, con libertad para bajar a zonas de medio campo, para entrar en contacto con el balón, asociándose con los compañeros, asistiendo, marcando y jugando tal vez el mejor partido desde que llegó al Atlético de Madrid en los 71 minutos en los que estuvo en el campo. La calidad y el talento lo tiene, la confianza la debe coger y la continuidad también.
Y excelente debut del uruguayo Luis Suárez.
El delantero uruguayo dio 25 minutos de buena muestra de lo que es y lo que puede ser en el Atlético de Madrid. Su primer balón a primer toque sirvió para asistir a Llorente, su segunda pelota provocó un penalti que el VAR demostró que no era, luego lanzó junto al poste un pase de Coque y acabó anotando 2 goles, uno de cabeza y el otro al ir a por el rechace de un balón que él mismo mandaba al poste. Entró con buen pie y los aficionados colchoneros se frotan las manos.
La última hora del Real Madrid la tiene Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Última hora del equipo madridista que pasa por Toni Kroos.
Eso es, se le han hecho pruebas esta mañana y definitivamente se ha revelado que sufre una pequeña rotura muscular en el glúteo medio de su pierna izquierda. Se pierde, por tanto, los 2 próximos partidos ante Valladolid y Levante. En principio estará recuperado en 2 semanas tras el parón de selecciones, que hasta entonces evidentemente llegamos a prácticamente 20 días. Marcelo está ya recuperado de sus problemas de espalda y disponible para el partido del miércoles. Por lo demás, Asensio y Eden Hazard llevan trabajando con absoluta normalidad desde hace más de una semana y ya solo depende de Zidane el contar con ellos cuando lo considere oportuno.
Y Jovic vuelve a decepcionar tras su flojísima actuación en Sevilla.
Totalmente. El partido del serbio, por mucho que fuera el que apareciera en la jugada en la que el Betis se quedó con 10, volvió a ser decepcionante. Apenas participó, se le volvió a haber perdido y su primera parte fue muy floja. Mejoró algo en la segunda, pero nada para justificar que es el delantero al que el Madrid se puede agarrar si falta Benzema. En el tramo final del encuentro, incluso Borja Mayoral, que le sustituyó, hizo más en 20 minutos que en los 70 que jugó Jovic.
También estuvimos muy pendientes de la primera puesta en escena del Barcelona. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ansu Fati deslumbró en la primera parte, ¿eh?
Un niño de 17 años lideró anoche al nuevo Barcelona. Su primera media hora fue antológica. Partiendo desde la banda izquierda, anotó dos goles y provocó el penalti que marcó Leo Messi. Luego ya faena de Aliño. Messi fue de menos a más y Griezmann sigue desconectado, pero el 4-0 final concede tres días de tregua en la guerra civil que vive el Barcelona.
La información del Getafe la tiene Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mañana vuelve a escena el Getafe, que recibe nada menos que al Betis en el Coliseum.
Sí, en el Coliseum Alfonso Pérez va a ser ese partido a las 9:30 de la noche, así que bueno, pues será previsible poder ver cambios a lo mejor después del partido que tuvo lugar el pasado sábado con ese empate a cero ante el Alavés y sobre todo teniendo en cuenta también lo que viene por delante el sábado en Anoeta ante la Real Sociedad. Es verdad que Bordalás de momento ha repetido el mismo 11, pero por ejemplo ya dio descanso a hombres como Jaime Mata en el descanso o también al Cucho Hernández, que solo jugó una hora en el partido en Mendizorroza.
En segunda división, triunfo del Leganés 3-1 sobre el Cartagena con doblete de Xavi Merino y concluyente derrota del Rayo 3-0 en Ponferrada tras una floja primera parte de los franjirrojos. De hecho, ya se llegó al descanso con ese resultado. En baloncesto, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
La Provítola se exhibe en Badalona.
22 puntos y 31 de valoración, el mejor de la tercera jornada de la Liga ACB. En la tercera, victoria del Real Madrid, que le coloca como líder por diferencia de puntos. Gran partido de un jugador en una situación delicada hasta la marcha de Campazzo a la NBA. Buen Real Madrid, que el viernes debuta en la Copa de Europa contra Baskonia.
Y Estudiantes vendió cara su derrota contra Baskonia, pero atención a las lesiones, ¿eh?
Menos dos contra el equipo vitoriano con un triple de Robertson que falló sobre la bocina. De momento, tres partidos, ninguna victoria y además penalizado por las lesiones. Edwin Jackson, fractura de muñeca, aproximadamente dos meses de baja, y Abramovich, tocado en el tobillo, se va a perder los próximos partidos del conjunto colegial.
Además, hoy debutan en Roland Garros tanto Rafa Nadal como Garbiñe Muguruza, con muchos tenistas quejándose por el frío y la extrema lentitud de las bolas. En baloncesto ya acabamos de contar lo que pasó en la jornada. En motor, Quartararo es el nuevo líder en MotoGP. En Fórmula 1, Bottas ganó en Rusia y Sainz se estrelló contra un muro. Y en ciclismo, Alaphilippe es el nuevo campeón del mundo. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro superingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con toda la resaca de la jornada liguera.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos semana, arrancamos el partido de la una. Tras la tercera jornada de Liga en Primera, Betis y Granada comparten el liderato con 3 partidos disputados cada uno. Suman 6 puntos. Real Sociedad y Celta suman 5, también con 3 partidos. Real Madrid es sexto con 4, Getafe séptimo también con 4 y el Atlético de Madrid noveno con 3. Ya sabéis, cada uno llevan un número de partidos disputados por... que han comenzado de manera más tardía. Y ya estamos en la víspera de la cuarta jornada, que comienza mañana, con el Real Sociedad Valencia a las 7 en punto de la tarde y el Getafe Betis en el Coliseum, que contaremos aquí en directo en Onda Madrid, a las 9 y media de la noche. Para el miércoles queda el Huesca Atlético a las 7 de la tarde y el Real Madrid Valladolid a las 9 y media. Y para el jueves, el Celta Barcelona a las 9 y media de la noche. Excelente puesta en escena del Atlético, que comenzó la temporada con un set sobre el Granada, un 6-1 que ha despertado el optimismo y la ilusión entre los rojiblancos. Tercera vez que el Atlético de Simeone hace 6 goles en partido oficial, 2 veces hizo 7, Getafe y precisamente Granada fueron sus víctimas. Gran partido del Atlético, que demuestra que también puede jugar bien al fútbol, José María Bonilla.
Sí, así es, 6-1, un partido muy coral de todo el equipo, evidentemente Joao Félix por su juego, y Suárez, por lo que aportó en esos 25 minutos que jugó, asistencia, 2 goles, un penalti que luego fue anulado por el VAR, un disparo que salió pegado al palo, pues evidentemente son los hombres tal vez que se llevan hoy las portadas y las buenas miradas de los seguidores del Atlético de Madrid, pero no es menos cierto que el Atlético de Madrid hizo un partido muy, muy coral. Hubo 5 goleadores distintos, se jugó durante muchos minutos muy bien al fútbol, algo que evidentemente Diego Pablo Simeone dijo que sí, que el Atlético de Madrid, su equipo, puede jugar bien.
Sí, claro, claro que podemos jugar bien, claro que tenemos futbolistas para obviamente tener la responsabilidad y tomar la responsabilidad de jugar. Evidentemente nosotros somos siempre los responsables de lo que suceda y en consecuencia siempre, como le digo a ellos, yo voy detrás de lo que ustedes me van transmitiendo. Y cuando me transmiten cosas buenas, evidentemente me acerco más a lo que obviamente hoy el equipo pudo mostrar.
Claro que podemos jugar bien al fútbol, lo dice Diego Pablo Simeone. Protagonista, por encima de todos, Joao Félix, tal vez su mejor partido de rojiblanco, Carlos Sánchez Blas.
Pues una función realmente completa de un jugador llamado a destacar en esta temporada 2021. Marcó un gol, dio una asistencia en el bello tanto de Ángel Correa y además dejó alguna virguería de las suyas, como la jugada previa al penalti que finalmente falló Saúl Ñíguez. Esta es la voz de la gran estrella del Atlético de Madrid, Joao Félix. Se sintió así de feliz en el Estadio Metropolitano.
Sí, muy buenas sensaciones. Hemos hecho un gran partido, hemos marcado muchos, hemos creado muchas oportunidades y a seguir así. Me siento bien, estoy feliz, estoy disfrutando al máximo y así las cosas van saliendo bien. Y solo es el primer partido, pero queremos hacer una temporada muy muy buena y estamos trabajando para eso. Empezó hoy y ahora a seguir con Huesca. No están aquí, pero por el apoyo que nos dan cuando salimos del cerro, cuando llegamos aquí, a pesar de no estar aquí en el estadio, están con nosotros siempre.
Y gran debut, formidable debut de Luis Suárez, que en 25 minutos dejó impronta de gran delantero, Rodrigo de Pablo.
Presentó sus credenciales en esos 25 minutos, dio una asistencia en el primer balón que tocó, marcó dos goles y forzó el penalti que luego el VAR desestimó. Está claro que Luis Suárez necesita jugar en un equipo dominador que llegue al área asociándose. Ayer fue así, es un depredador, ha llegado con hambre. Por ejemplo, Forlán no mojó en el Atleti hasta la cuarta jornada y el uruguayo está feliz. En 34 segundos dice dos veces eso, que está feliz, y tres, que está muy contento.
Muy contento, primero por hacer el debut oficial y segundo por la victoria, que era lo que queríamos, arrancar bien la liga. Y bueno, muy feliz, sensación de felicidad, de estar contento, primero porque cuando entramos el partido ya estaba por buen camino y bueno, nosotros entramos para sentenciar y disfrutar de lo que es jugar en un grandísimo estadio y con grandísimos jugadores. Y creo que lo que marca la felicidad y la tranquilidad y la confianza para uno es cómo te recibe el equipo, que eso es fundamental, es importantísimo y bueno, eso fue lo que se vio ahí durante el partido.
Ayer contamos con todo lujo de detalles el día de Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Un Luis Suárez, así lo vivimos en La Onda, desde el momento en que saltó al campo hasta los momentos cruciales, asistencias, goles, gran delantero uruguayo.
Se va Diego Costa, evidentemente, y entra Luis Suárez.
Este es el momento, Bonilla, ese es el momento.
Luis Suárez, que está esperando en la banda.
Así suena el cambio en el Atlético de Madrid, así suena el debut de Luis Suárez en el Wanda.
¡Oh, golazo! ¡Qué golazo de Marcos Llorente, que acaba de entrar en el terreno de juego!
¿Y la asistencia de quién? De Luis Suárez, al primer toque, sin parar el esférico, la primera pelota que tocó.
El balón para Llorente, ahí está Llorente con el balón al segundo palo para Luis Suárez, ¡gol! ¡El gol de Luis Suárez! Luis Suárez ha marcado lo que más le gusta, lo que mejor hace el uruguayo. Marca Luis Suárez, el quinto para el Atlético de Madrid, mejor estreno, mejor tarde, imposible para el equipo rojo y blanco.
El disparo de Luis Suárez al palo, gol.
En el rechace, gol. El gol de Luis Suárez para hacer doblete en el estreno. ¿Quién dijo que no tenía gol? Madre mía, mucho gol tiene el uruguayo, que en su estreno con el Atlético de Madrid, el primer balón fue al palo, el segundo fue dentro. Marca el sexto el Atlético de Madrid, el segundo Luis Suárez.
Pues esto es lo que tiene Luis Suárez. Estamos diciendo que le iba a dar mucho al Atlético de Madrid en ataque y fíjate, el sexto tanto del Atlético de Madrid, doblete de Luis Suárez.
Día soñado para Luis Suárez y también estuvo bien con golazo incluido Diego Costa, Rodrigo.
Sí, la dupla Costa-Suárez va a dar que hablar, seguramente no van a jugar muchos minutos juntos sobre el terreno de juego, pero son los dos chicos malos de la liga y como Costa sabe lo que se va a decir de ellos, ya se encarga él de anticiparse. Diego Costa en estado puro, primero palo al Barça y luego chascarrillo.
Sí, bueno, al final tenemos un jugador como Luis que puso este nuestro, se ha ido del Barça, ¿no? Que yo no sé cómo... Un equipo como ese lo deja salir, pero bueno, es cosa de ellos. Al final para nosotros muy bien, es un jugador que nos va a dar mucho, tanto con goles, tanto dentro del vestuario, ¿no? Con su espíritu guerrero, sus ganas de ganar, de títulos, y al final nos va a ayudar mucho.
Muy bueno, al final vamos a estar ahí uno mordiendo y otro pegando.
Costa ha empezado la temporada mejor que la campaña pasada, vio la roja el año pasado en la primera jornada, en la segunda se lesionó y no vio puerta hasta el sexto partido. Ayer metió la primera que tuvo, pero él sabe que está ante su último tren, que sus números están lejos de la exigencia del Atlético de Madrid y tal vez por eso pone su futuro a disposición del club por si lo quiere traspasar todavía antes del 5 de octubre.
Sí, bueno, ya ha dejado muy claro el club, ¿no? Yo estaba a disposición de que ellos... quisiera hacer, si quería me vender, que si hay alguna posibilidad que me iba, si quiere también la rescisión también para irme libre, también lo aceptaba, al final yo dejé que el club decida mi futuro y en ningún momento yo quise pelear para ser un peso aquí dentro, yo al contrario, ya hablé con el club, con mister, he dicho muy claro lo que pasaba, que si realmente tengo que estar, voy a pelear, voy a seguir luchando y si, como te he dicho, si las lesiones me respetan y si puedo seguir creciendo, voy a estar, pero si ellos ven la posibilidad de tener que salir y de alguna manera salir bien, bueno, estoy a disposición.
¿Y qué dijo de todos ellos el Cholo Simeone, Bonilla?
Pues evidentemente eran los grandes protagonistas, nombres propios en la actualidad del Atlético de Madrid tras el encuentro del conjunto del Granada, y estuvo muy contento de los tres futbolistas Diego Pablo Simeone. Sobre el portugués, decía esto el Cholo.
El Joao de hoy fue seguramente uno de los partidos que más feliz se lo vio dentro del campo, donde se lo veía libre, libre de jugar a la pelota o de jugar al fútbol. Y bueno, eso es lo que necesitamos de él.
Pues eso es lo que necesita de Joao Félix. Sobre Luis Suárez, debut y doblete.
Suárez para hacer lo que sabe hacer, jugar para el equipo. No me quedo con los dos goles, me quedo con la asistencia a Llorente, me quedo con los movimientos de desmarques que hubo en esas combinaciones dentro del equipo.
Y abrió el marcador Diego Costa.
En los últimos años no lo pudo acompañar los goles, sobre todo, que es una referencia que él siempre ha tenido, y seguramente que este año esperemos que pueda seguir como está ahora. Hizo un gol con el Almería, hizo un gol hoy, trabajó muy bien, tiró muy buenas diagonales, y bueno, eso es lo que esperamos de Diego, porque tiene todo para seguir compitiendo de la mejor manera.
Escuchados los protagonistas, hacemos ronda de opiniones. Joao Félix, protagonista diferencial en el partido. ¿El mejor partido que le has visto de rojiblanco, Bonilla?
Pues seguramente en los 71 minutos que estuvo en el rectángulo de juego, sí. La posición de Joao es en la que jugó ayer, tras el punta, yéndose a situaciones retrasadas para tener contacto con el balón, asociarse con compañeros y llegar a situaciones de gol. Cuando juega en la posición de interior, anda muchísimo más perdido, debe jugar con mayor libertad. Ayer se vio y tuvo grandes momentos durante esos 71 minutos. Yo creo que fue, sin lugar a dudas, el mejor del partido y tal vez, como dices tú, el mejor partido de Joao Félix en el Atlético de Madrid.
Rodrigo Blas, ilusiona mucho esta versión que vimos ayer de Joao Félix, ¿eh?
Yo creo que es la primera vez que le vi sonreír sobre el terreno de juego. Es verdad que bien rodeado con Costa, con Correa, con Carrasco, jugó más como hacía Griezmann, fue el canalizador de todos los ataques y no se contentó con tener dos o tres apariciones como la temporada pasada, sino que el equipo jugara a su ritmo. Lo que pasa es que ayer el Atleti llevó la iniciativa, no se metió atrás después de ponerse en ventaja, lo cual es una novedad alentadora, pero está por ver contra otros rivales y en otros partidos si eso va a ser así y eso va a seguir favoreciendo el juego de Joao Félix.
Bueno, lo primero que hay que decir es que como oferta de ocio es un espectáculo. Para el hincha del Atleti, evidentemente celestial. Para los demás, yo creo que merece la pena poner la tele o encender la radio para disfrutar de las virguerías de Joao Félix, que necesita más peso en el Atleti, sentirse líder, sentirse protagonista, ver que Simeone no va a levantar siempre el cartelón de su número 7 para recambiarlo en la segunda parte y, sobre todo, continuidad. Y hay que ver cómo casa Joao Félix con el esquema que decía Rodrigo, cuando el Atleti esté metido atrás y tenga poco contacto con el balón.
Carlos, ¿cómo viste ayer a Joao
Félix?
Bueno,
a ver, yo más que de Joao Félix, siento ser un poco aguafiestas, pero bueno, aguafiestas tampoco. Lo único que digo es lo mismo que dije la semana pasada cuando hemos estado criticando toda la semana pasada la falta de gol del Madrid, en este caso con el Atleti. Cautela, prudencia, porque es un partido de liga. El año pasado, recuerdo, el Atleti empezó ganando 3 partidos seguidos, 9 puntos en 3 jornadas, y luego la temporada fue como fue, ¿no? Entonces está bien empezar así y es verdad que el equipo emite señales ilusionantes y el propio Joao Félix también, pero un partido de liga, ¿eh? Solo digo esto.
Ha venido Carlitos con la manguera, ¿eh?
Sí, claro, a enfriarlo todo.
Estamos aquí todos muy amorosos.
Bueno, todo es verdad, todo eso que dice Carlos es absolutamente verdad y a lo mejor vas a Huesca el miércoles y haces un partido malo y esto se viene abajo, pero de momento, joder, el fútbol es ilusión también, ¿no? Pues hombre, y cuando sí vienen bien dadas hay que ilusionarse. Luis Suárez, es verdad que entró en el partido cuesta abajo, esto lo dirán muchos. Entró con 3-0, el Granada está muy tocado, pero la verdad es que se mostró como un delantero de muchísimo oficio, Bonilla, ¿eh?
Sí, es verdad que iban 3-0 cuando ingresó en el rectángulo de juego Luis Suárez con la camiseta del Atlético de Madrid. La primera pelota que toca sin pararla es para dejar solo y en mano a mano a Llorente, que hizo el cuarto. Le hicieron un penalti que luego el VAR demostró que no era. Disparó junto al palo en una jugada con Coque y anotó 2 goles. Y además 2 goles de delantero, uno en el segundo palo y otro después de un remate, la pelota pega en el palo y él mismo va al rechace para anotar el sexto gol. En esos 25 minutos dio clara muestra Luis Suárez, el futbolista uruguayo, que puede ser muy, pero que muy útil al Atlético de Madrid.
Creo que disipó dudas, Rodrigo, Carlos, ¿no?
No, es que nadie tiene en la plantilla del Atlético de Madrid la capacidad de ver portería que tiene Luis Suárez. Yo creo que Luis Suárez marca goles durmiendo. En un solo entrenamiento y medio con sus nuevos compañeros se le vio integrado. Y lo más importante, luego te fijas en detalles del partido, ya no solo en lo evidente, ¿no? En la primera asistencia, en los 2 goles, en ese ese penalti que luego no fue, sino luego en la integración dentro de la plantilla, ¿no? En las celebraciones de los goles, se nota que ha caído de pie, se nota que el vestuario lo ha aceptado muy bien, y yo creo que es el caldo de cultivo idóneo, si respetan las lesiones, para que Luis Suárez vuelva a hincharse este año también a meter goles.
Delantero de primer nivel, delantero vigente. Yo he alucinado cuando desde algún sector se ha hablado de que Luis Suárez ya está acabado en la cuesta abajo. Creo que es un delantero vigente que tiene gol y lo va a demostrar y que va a aportar cosas que necesita el Cholo Simeone. Para mí, fichaje de primer nivel el que ha hecho el Atlético de Madrid, que mejora mucho lo que tenía la pasada temporada. Dicho lo cual, ni Suárez estaba acabado, ni el Atleti ahora con estos dos goles se pone al nivel de Real Madrid o Barcelona. Creo que hay que tener un poco de cautela y ver cómo está el Atleti y cómo está Suárez dentro de 10-12 jornadas.
Habría que ponerle en la avenida que está aquí, bueno, enfrente del Metropolitano, donde están las placas, de una placa a Koeman y otra placa a Bartomeu, porque es un regalo extraordinario para el Atlético de Madrid.
Bueno, y luego está lo de Diego Costa. Buena aportación, buen gol, el primero, que siempre es el más importante, ¿no? Abrir la lata siempre es lo más destacable en un partido. Está claro que Simeone confía en él, eso es evidente, Bonilla.
Sí, ha confiado de cuando estaba en la primera etapa, cuando empezó a jugar. Ya tendremos tiempo de hablar lo que pasó con Diego Costa y Diego Pablo Simeone hace años, pero bueno, sí, a partir de ahí ya ha empezado a ser un jugador importante para Diego Pablo Simeone, incluso en la época en que no anotaba goles. Ayer se le vio más fino, más participativo, anotó el gol que abría el marcador, fijó a los centrales, tuvo mucha más participación que en partidos pasados, en partidos de la campaña anterior. Evidentemente, estuvo mermado por esa operación de hernia discal cervical que tuvo en noviembre del 2019. Estuvo de baja 3 meses. Eso le ha lastrado. Yo creo que le sigue lastrando, pero ayer se vio a un buen Diego Costa.
Le acabamos de escuchar, Rodrigo Blas. Él dice que él quiere quedarse, pero que se pone a disposición del club. ¿Cuál crees que va a ser el futuro del jugador y si va a influir lo que ocurrió ayer?
Yo creo que es una cuestión también de asunción de roles. Yo creo que Costa tiene que ser el primero que se dé cuenta que no es el del año 2014, y tiene que darse cuenta de que no está quizá para jugar todos los días, todos los minutos. Si él es capaz de estar enchufado y conectado cuando Simeone lo utilice, que puede ser en el minuto 70 de un partido, yo creo que es un futbolista interesante, por ese carácter y por ese rol que tiene en el equipo de ser un futbolista casi totémico, ¿no?, en el mejor de sus niveles. Si no es capaz de asumir eso, si no le va a sentar bien estar en el banquillo, si va a querer jugar todos los partidos importantes, todos los minutos, y no va a ser capaz de asumir que Luis Suárez está por delante de él, ahí el Atleti tiene un problema y debería darle salida. Si en esa conversación que mantengan, o que seguro que ya han mantenido Simeone y Costa, han llegado a un acuerdo, yo creo que es un futbolista que puede ser interesante, a no ser que venga la ganga del mercado en forma de Cavani o de otra gran estrella que ya no se espera y le pueda quitar el sitio.
A Lagarto le queda una bala en el Atlético de Madrid, una sola bala, que es demostrar que puede cumplir como revulsivo del equipo, que creo que es su papel, como dice Rodrigo. Luis Suárez 1, Diego Costa 2, mejor que Diego Costa 1, Morata 2. La pregunta es si va a seguir y si no sigue, si el Atleti va a hacer un esfuerzo por complementar la figura de Luis Suárez. Semana de mercado movidita, pero así de partida la fotografía. Suárez 1, Costa 2, porque entendemos que los dos juntos rara vez van a jugar por condiciones y por la pizarra de Simeone, a mí sinceramente me suena bien.
No, yo creo que va a seguir, pero por una razón simplemente. O sea, está muy bien la declaración de intenciones de Costa, pero claro, cuando habla Costa de que él lo ha hablado con el club y ofrece todas las facilidades al club para que decida su futuro y para establecer qué es lo que quiere hacer con él, luego habría que preguntarle a Costa. Sí, pero ¿te irías a un equipo cobrando menos de lo que cobras en el Atleti? Seguramente va a decir no. Si yo me voy, me respetas lo que gano. Y ahí ya la cosa se complica y no hay tantos equipos.
Bueno, y el Atlético, que está ilusionado con lo que han visto. Viene el Huesca el miércoles. ¿Hoy qué ha pasado? Ha trabajado el equipo, Bonilla, ¿no?
Sí, ha trabajado esta mañana. Los jugadores que ayer no fueron titulares han sido los que han saltado al césped para trabajar junto a Diego Pablo Simeone, porque recuerden, el miércoles a las 7 de la tarde se mide al conjunto del Huesca en el Alcoraz y no hay tiempo que perder.
El Real Madrid ganó al Betis el sábado, primer triunfo liguero que le sitúa con 4 puntos tras el empate previo en San Sebastián. Ahora vamos con la resaca del encuentro, pero antes, Carlos, novedades con respecto al partido del miércoles contra el Valladolid. La primera, Kroos, baja segura.
Sí, segura para el miércoles y segura para el domingo también en Villarreal frente al Levante, porque tiene una pequeña rotura en el glúteo, en la parte izquierda del glúteo, y por tanto, ya digo, se queda fuera de estos dos partidos. Más o menos un periodo de baja que va a estar oscilando en torno a los 15 días. Luego recordemos, después del domingo hay parón 2 semanas por partidos de selección, con lo cual ya, si todo va bien, que en principio sí parece, estaría recuperado para la vuelta de la Liga, pero estos dos partidos se los pierde.
Marcelo disponible, ¿no?
Marcelo disponible, sí, después de que esos problemas de espalda le dejaran fuera de la convocatoria frente al Betis, y también para el miércoles, si quiere contar con él contra el Valladolid, Zidane podrá hacerlo.
Y Asensio y Asar también, ahora depende, bueno, de Zidane.
Sí, eso ya es una cosa exclusivamente que tienen que dilucidar los jugadores con el entrenador. Es cuestión de sensaciones, es cuestión de ver, bueno, cómo se sienten con respecto a lo que ha sido su recuperación y su puesta a punto, pero los dos llevan trabajando ya muchos entrenamientos con normalidad y depende de ellos y de Zidane.
Bueno, sobre el VAR ha habido comentarios de todo tipo, sobre la roja Emerson por falta sobre Jovic, sobre la mano de Bartra que se indicó como penalti. ¿Algún comentario? ¿Queréis decir algo al respecto? ¿Quién se anima?
Bueno, yo solo, por no aburrir mucho, que esto es un poco pesado como pasa todos los años, pero vamos, lo que he comentado públicamente, ¿no?, durante la mañana. Cuando hablan de las jugadas grises, cuando hablan de las jugadas dudosas que siempre caen a favor del Real Madrid, hay que decir las cosas, hay que informar con rigor. Y hay muy poco rigor en parte de la prensa deportiva en España. No se puede decir esto, porque el otro día una jugada gris en el Benito Villamarín, que es una mano de William Carballo, que es una jugada gris, porque seguramente hay árbitros que te la piten y otros no. Y en ese caso no la pitó a favor del Real Madrid. En Anoeta, en la primera jornada, bueno, hay una jugada gris por decirla gris. Pues yo creo que es clarísima, que es un penalti a Mendy como la copa de un pino,
sí.
Y no se pitó. Entonces, bueno, nada más que esto, digo, para que ahora no salgan ahora todos ladrando, ¿no?
Pero más allá, Carlos, de que favorezca a un equipo u otro, lo que sí que creo, en aras de ese rigor que dices que tendríamos que decir, es que si solo actúa en situaciones manifiestas, si va a entrar en lo que no lo es, llámese Villamarín este fin de semana, pues claro, que manden una circular y que lo digan, ¿no? Porque si no, vamos a seguir siempre sin saber a qué atenernos.
Pero eso es un asunto que compete a todos los equipos.
Sí,
es
no,
decir,
pero
que
si no,
no tiene que ver
clubes,
con el Madrid.
Allá,
es que, no, pero lo digo porque algunos están. No, es que el Madrid. No, perdón, usted pasa con todos. Yo, es que pasa con todos.
Yo lo que creo es que la utilización del VAR no se está haciendo bien en España.
Correcto.
Eso es lo que creo, que no se está haciendo bien.
Bonilla.
El otro día se entró en unas jugadas que yo creo que el VAR no debe entrar. Y el que está dirigiendo el VAR, que yo insisto, no lo deberían dirigir los árbitros.
De acuerdo,
el VAR no tenía que estar dirigido por árbitros, sobre todo árbitros en activo, evidentemente.
Claro,
entró en unas jugadas que ya estaban pitadas y que nadie vio, que nadie protestó, que nadie se dio cuenta, y entra el VAR a intentar rearbitrar algo que ya se había hecho.
Me gustaría aportar solamente 2 cosas. La primera, que valoro y celebro la coordinación Bonilla-Carlitos después del desayuno con la tostada con tomate que nos han dado los dos esta mañana.
En esto sí.
Y luego que yo estoy a favor del VAR, estoy a favor del fútbol monitorizado. Es decir, que esté ahí la tele para revisar cosas flagrantes. Pero no estoy a favor del fútbol de monitor, que es diferente. Pero siempre atender a lo que se ve en la televisión. Porque las cámaras lentas, los contactos, las carreras y empujones, cargas y demás, a cámara lenta no son como el fútbol real, y creo que eso está provocando un nuevo balompié que a mí sinceramente me gusta menos.
Pero también es muy relativo, Blas, cuando hablamos de jugadas flagrantes, o lo decía ahora Bonilla, es decir, ¿qué es una jugada flagrante? Porque la gente dice, no, es que el penalti o la mano de Bartra el otro día no es una jugada flagrante. A ver, si entiendes que es una jugada
de reglamento flagrante.
Claro, digo, si es una jugada que estamos hablando
si
de
no
que
interpretas es, que es falta de Mayoral,
de que provoca penalti, claro, no, yo creo que no, que Bartra se está tirando delante, lo hacen muchos defensas, que se tiran delante del delantero para hacer ver o fingir que parece que es el delantero el que les empuja.
Eso es interpretativo.
Claro,
Carlitos, si
por eso
interpretación,
digo,
no
es
debe
el árbitro
intervenir el VAR.
No, pero evidentemente la mano, que también es interpretativa, pero estamos hablando de si es flagrante o no. Hombre, en el momento en el que puede provocar un penalti y dar opción a que un equipo se adelante en el marcador, como fue el caso, sí es un error flagrante.
Sí,
si
pero
no
que el VAR
pita.
No está tampoco para considerar en qué punto del partido se está, si es para que un equipo se adelante o no, para que empate,
escúchame,
o para que pierda.
Y la mano de Jovic en el último partido de la temporada pasada en Leganés,
que sí,
¿es
que
flagrante
sí, si
o no?
No
hay que pitarla. El Leganés está en segunda por esa mano.
Si no estamos hablando de equipos,
no.
Este es un mal que yo creo que afecta a todos.
Claro.
Es un mal común y no sé si es un mal necesario. Yo
¿cómo
creo
sabes que
esto
es
se
un
podría
tema Que le enamora del toro, ¿eh? Le tenéis aquí encantado.
No, pero que se debería de una vez por todas decir, bueno, cuáles son interpretativas y cuáles son flagrantes, que es el espíritu de la norma es ese y se está incumpliendo sistemáticamente en cada jornada.
Estamos en la era del neorreglamento y el fútbol de monitor. Después del partido, Joel Robles y Pellegrini dijeron esto.
Siempre, no tengo la mayor duda, siempre es la misma historia, siempre son jugaditas pequeñas en un partido que siempre a favor del grande, eso lo tengo clarísimo, llevo muchos años en esto y siempre hay pequeñas jugadas que siempre va para el equipo grande y bueno, esperemos que esto cambie algún día y ya está.
Penal, expulsión, el VAR y el Real Madrid juntos demasiado. Son las decisiones al final que deciden los partidos, pero no sé si son correctas o no son correctas. Yo digo, jugar contra el árbitro, contra el VAR, con un hombre y contra penales, es difícil.
Sabéis que hay un nuevo artículo que permite sancionar este tipo de comportamientos, estas declaraciones, si el Comité de Competición estima que son graves, el Departamento de Integridad de la Federación traslada las declaraciones al Comité de Competición, este va a pedir alegaciones al Betis, el Betis hará las pertinentes alegaciones y el Comité decidirá si esto es grave. Si es grave, hablamos de 4 o 12 partidos, si no lo considera así, hablamos de 1 a 3 o nada, depende de la consideración que tome el Comité de Competición. Pellegrini ha hablado sobre esto esta mañana.
Sí, está hablando en rueda de prensa previa al partido de mañana en Getafe. Bueno, lo primero que ha dicho es que a él le parecería muy extraño que le sancionaran por estas declaraciones tras el partido, que nadie le ha comunicado nada y que él está muy tranquilo, pero luego se vuelve a meter en el tomate, ¿no? Vuelve a reiterar que el VAR tuvo 3 decisiones discutibles y que solo dijo eso, que lo analizó, como lo hemos escuchado. Es curioso oírle decir que pueden ser correctas o no. Hombre, si son correctas no hace falta que usted las saque a colación. Insiste. Lo que se dice tras los partidos no creo que tenga importancia. Si no, jugadores y entrenadores dejaremos de hablar tras los partidos y todo el mundo saldría perjudicado. Bueno, hombre, cuando se habla se dicen las cosas con un sentido. Más cosas de Pellegrini. Contra el Madrid jugamos con uno menos 30 minutos por un empujoncito. Tela marinera. Es que aquí no se juzga si es un empujoncito o un empujonzazo. O sea, que es un empujón, ocasión manifiesta de gol, roja, a la calle. Se dijo que el VAR sería para errores garrafales y no está siendo así, ahí podemos tener más o menos estar de acuerdo con él. Y luego en esto sí, como decía Bonilla, el VAR da más justicia, discrepo de cuándo y cómo se usa. En esto yo creo que ahí todos tenemos más o menos claro que ese es uno de los problemas.
El tiempo nos va apretando, pero quiero preguntaros por Jovic, que es seguramente el asunto de resaca futbolístico más interesante. 72 minutos, yo le vi indolente, lánguido, no tiró desmarques, no presionó al rival, no tuvo alma. No sé si es que no da para más o que está totalmente bloqueado. ¿Tú ya has perdido totalmente la confianza en Jovic, Carlos?
Sí, no, total. Ya la temporada pasada, de hecho creo que Mariano, fíjate que Mariano tiene un hándicap tremendo porque Zidane no cree o no quiere creer o no quiere confiar en él, no le da nada y acabó poniendo a Mariano por delante de Jovic. Y el otro día Mayoral en 20 minutos hizo bastante más que Jovic en el resto.
¿Bonilla?
Pues yo creo que la falta de confianza está lastrando al chaval. No deja de ser un chaval joven que necesita minutos, que necesita confianza y que necesita estar mucho tiempo en el terreno de juego. Él sabe que no tiene esa confianza por parte del míster y yo creo que lo demuestra en el rectángulo de juego.
Rodrigo, hola.
Yo creo que la forma se coge, los kilos se pierden, la chispa lo mismo, pero si la cabeza dice no, cuesta más, y creo que la cabeza de Jovic dice que no, y que Zidane ha dado con la clave para que diga que sí. No tiene confianza Jovic, que es lo peor que le puede pasar a un futbolista, y creo que a estas alturas ya Zidane no se la va a hacer recuperar.
Me ha dolido mucho que desaparezca durante los últimos días un folio que imprimió un compañero y que puso hace unos meses en la pared de la redacción, en la que, bueno, se quiso dejar constancia de una frase que argumentó Servidor, que para mí Raúl de Tomás es mejor que Luka Jovic. Quisisteis pasar factura y ahora ha desaparecido el
ventajista
papel.
Ventajista Blas, que viene ahora con los 2 goles de ayer del Español contra
no,
el Oviedo.
No, lo digo con cariño, ¿eh? Para mí, Raúl de Tomás, Borja Mayoral y Mariano, los 3 por separado, tienen más cosas que Jovic para jugar en el Madrid. Una cosa es que tú seas un gran delantero, y yo creo que Luka se va a ir a otro equipo y lo va a hacer bien y va a meter goles, y otra cosa es el Real Madrid.
Y en 30 segundos, Carlos, Mayoral, que puede salir a la Roma todavía, ¿eh?
No, es el futbolista. Bueno, Mariano también tiene novias, lo que pasa es que el problema de Mariano es su alta ficha.
Es que no quiere novias él.
Y claro, no, quiere, pero quiere que le paguen más de lo que gana en el Madrid. Entonces él ahora mismo prioriza el dinero que gana por encima de jugar. Borja no tiene ningún problema en salir, tiene equipos, la Roma, como dices, está cerca de hacerse con sus servicios y no va a haber ningún impedimento porque él entiende que su rol en el Real Madrid va a ser secundario o terciario.
Bueno, pues el Real Madrid que juega contra el Valladolid, recordemos, pasado mañana miércoles, 9:30 en el estadio, iba a decir Santiago Bernabéu, la costumbre, en Valdebebas, bueno, lógicamente, claro, y desgraciadamente sin público. Vamos con el Barça. Nos apetecía ver la primera puesta en escena del equipo de Koeman. 4-2-3-1 el sistema. Griezmann en la banda derecha, Ansu Fati en la izquierda. Messi de falso delantero centro. Y Ansu Fati con 17 años, la verdad que ayer hizo un partidazo, Rodrigo, ¿eh?
Sí, fue una faena de Aliño contra el Villarreal. Normalmente que Emery vaya al Camp Nou suele ser una buena noticia para los culés, porque siempre ha perdido y casi nunca ha competido con ningún equipo. Y anoche fue más de lo mismo, en poco más de media hora la cosa ya iba 3-0. Koeman salió con ese esquema, con Griezmann, Coutinho y Ansu Fati por detrás de Messi, que hizo de falso 9. Y el que más lució fue el niño de 17 años. Ansu Fati marcó los dos primeros, provocó el penalti que transformó Messi. Y Ansu Fati habla con la misma naturalidad que juega.
Poco a poco, ¿no? Porque aún estoy jugando con los mejores y la verdad que cada partido y cada oportunidad que tenga lo intento afrontar con la máxima ilusión posible. Cuando un delantero mete siempre pues le entra gana de más y la verdad que sí. Tenemos muchas ganas de seguir mejorando sobre todo, bueno, y este es el camino a seguir.
Y Ronald Koeman quiso lanzar dos mensajes anoche, uno dirigido a la directiva, dijo que le vendría muy bien un 9 para tener más variantes, y otro dirigido a Ansu Fati. El chaval es un fenómeno, pero conviene que no se le suban los humos, así que Koeman pone el acento también en su margen de mejora.
Es un jugador joven que, claro, que tiene que buscar su regularidad en su juego, en su rendimiento. Bueno, yo creo que ha demostrado hoy que tiene un gran futuro por delante en el Barça y claro que estoy contentísimo con su partido de hoy.
Por lo demás, la defensa la de siempre. Ahora Busquets juega acompañado en el doble pivote por De Jong. Coutinho por fin encontró su sitio. Griezmann sigue desconectado y Messi de menos a más. Luego entraron Pedri, Dembélé, Pjanic y Trincao, que reactivaron al equipo. La próxima función para el equipo de Koeman el jueves a las 9:30 en Balaídos.
Y el domingo recibe al Sevilla, que también es un partido de mucho riesgo. El Getafe arrancó un punto en Vitoria el sábado, 0-0 contra el Alavés, 180 minutos con la portería a cero, buena primera parte en Mendizorroza, mejorando lo ofrecido en la primera jornada contra Osasuna, y mañana, ya mismo, a las 9:30, llega el Betis, que viene de perder contra el Madrid, Laura.
Sí, y bueno, ha dicho José Bordalás, que acaba de comparecer en rueda de prensa, que va a haber cambios, evidentemente porque hay jornada entre semana y porque además el sábado van a tener que visitar el campo de Anoeta ante la Real Sociedad. Buenas sensaciones de momento las del Getafe, que no ha perdido, que tiene la portería cero, que lleva 4 puntos, está invicto e imbatido. Pero José Bordalás, cada vez que comparece ante los medios de comunicación, no pierde oportunidad de decir que tiene una plantilla muy corta, que no puede completar los 23 convocados para un partido, y hoy no ha sido menos. Lo ha dicho hasta en 2 ocasiones. Esta liga es una liga muy competitiva. Estoy viendo que el resto de equipos se están reforzando y nosotros tenemos que ir al mercado para tener un mejor equipo.
Compitiendo en la élite entendemos que necesitamos más recursos porque la temporada es larga y de mucha exigencia. Entonces confiamos en que lleguen refuerzos. Yo ya le he trasladado al club las necesidades, el club las sabe. Sí que es verdad que sigo el mercado de fichajes y veo que los equipos pues obviamente se refuerzan porque no hay que olvidar que estamos en una liga súper exigente. Este año va a ser largo, muy duro y bueno, necesitamos un plus de calidad en el equipo. Lo sabemos y queremos, lógicamente, no tener problemas a lo largo de la temporada.
Y con ese discurso también va con el freno de mano echado. De momento, buen inicio, pero esto acaba de empezar.
Sí que es verdad que las sensaciones han sido buenas, pero bueno, recién comenzó y bueno, tenemos que tener los pies en el suelo. Todavía no suelo hacer valoraciones, como sabes, a corto plazo, porque esto es muy largo y van a pasar muchas cosas. Ahora solo pensamos en el partido contra el Betis mañana.
Mañana el partido ante el Betis. No ha querido entrar en la polémica sobre posible sanción a Pellegrini o a Joel Robles. Dice que bastante tiene con lo suyo, pero sí ha valorado a su rival de mañana.
Bueno, el Betis es un auténtico equipazo. Es un equipo muy, muy experimentado, con jugadores de muchísimo nivel y siempre esperamos a un equipo difícil, complicado, como es el Betis. Es un equipazo.
Y por cierto, el Getafe, que tiene también una noticia referente a su cantera, empieza ya la escuela a funcionar y el Getafe va a pagar todos los PCRs a todos los niños de su escuela. Ya lo había hecho con el fútbol base, pero también lo va a hacer con los pequeños de la escuela del Getafe.
En segunda división, tras tres jornadas, el Sporting es líder, ha ganado los tres partidos, tiene 9 puntos, el Fuenlabrada tiene 7, el Leganés tiene 6, el Rayo tiene 6, el Alcorcón tiene 4. Ayer, Blas, vimos un triunfo amplio del Leganés con doblete de Sabin Marino y una derrota muy amplia también del Rayo Vallecano en Ponferrada.
Todo labrado en la primera parte. Muy buena del Leganés, horrible del Rayo Vallecano. Ambas terminaron con 3-0, una a favor del equipo de Martí y otra en contra de la escuadra franjirroja, que se queda de todas formas séptimo en el balcón del playoff para jugar la próxima temporada en primera división. Del Leganés, Sabin Merino marcó 2 goles, Pichichi de la segunda división junto a Djurdjevic, el delantero del Sporting, 3 dianas para cada uno, lesión de Rosal, es muscular, se pierde los próximos partidos y estreno de Lasure, uno de los últimos fichajes del Leganés a la espera de culminar negociaciones con Rubén Pardo y con Sergi Palencia. Este es Martí, satisfecho del global.
El partido es uno, no son dos, y es un 3-1 y son 3 puntos. Está claro que hay situaciones en las cuales podemos mejorar muchísimo, situaciones en las que podemos tener más el control. De hecho, así ha sucedido en la segunda mitad, una vez avanzado el juego, cuando hemos sido capaces de combinar más veces y tener más posesión de balón y mayor tranquilidad. Y eso nos ha dado un poco de más de sosiego.
Primera derrota del Rayo Vallecano en el Toralín de Ponferrada. Hizo cambios Iraola, que utilizó una palabra muy rotunda para escenificar lo que le pasó al Rayo Vallecano en la primera parte.
Ya te digo que no creo que haya sido como para 3-0, pero bueno, tenemos que aprender. Al final, un sopapo de estos nos tiene que servir para sacar conclusiones, para aprender, para mejorar a todos. Estamos en ese proceso y bueno, eso vamos a intentar.
Y también en una semana movidita de mercado, como siempre la última para el Rayo, estas son las posiciones que quiere reforzar el técnico del conjunto vallecano.
Sobre todo 3 posiciones muy claras que nos falta gente, que es el lateral izquierdo, el delantero y alguien más en banda, que nos dé otra alternativa y bueno, pues igual puede llegar alguno más, pero es verdad que cada vez queda menos tiempo y bueno, pues a ver cómo sucede estos últimos días, ¿no?
Todos los madrileños de plata entre los 10 primeros, Fuenla y Lega en playoff, Rayo séptimo, Alcorcón noveno. El sábado de la semana que viene Alcorcón, Zaragoza y Rayo Málaga, el domingo Girona, Fuenlabrada y Castellón Leganés.
1:46, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Antes de abrir la página polideportiva, ha habido resultados ciertamente llamativos en el fútbol internacional este fin de semana, Carlos, ¿eh?
Sí, en la Premier League sobre todo llama la atención uno, el Manchester City 2, Leicester 5, con 3 goles de Vardy. Bueno, tal ha sido la cosa que Guardiola sigue dilapidando millones buscando reforzar el centro de su defensa y el último, el central portugués procedente del Benfica, Rubén Díaz, 68 millones de euros. Más casi otros 4 por objetivos. Por ejemplo, en la Bundesliga, también resultado absolutamente inesperado, porque el Bayern de Múnich no perdió un partido desde diciembre del año 2019, desde el año pasado. Cayó en casa del Hoffenheim, el campeón de Europa, 4-1 nada más y nada menos. Y luego un par de resultados también llamativos en la Liga Italiana, en el Calcio, en el Scudetto. Roma 2, Juventus 2, debut de Morata, titular. Jugó 58 minutos, pero no fue un gran partido, ni mucho menos. Al final, los 2 goles de la Juve los marcó el de siempre, Cristiano Ronaldo. Y Crotone 0, Milan 2, porque Brahim fue titular en su primer partido con el Milan. Y además, en esa primera titularidad, anotó el 0-2 y cuajó una actuación notable.
Ha comenzado Roland Garros en París, pero claro, no estamos en mayo ni en junio, estamos en septiembre, casi en octubre, y la temperatura es muy baja y los tenistas se quejan y mucho. Hoy debutan Garbiñe Muguruza y Rafa Nadal, Rodrigo.
Sí, si la lluvia ya condicionaba en junio, imagínate casi en octubre, solo se está pudiendo jugar durante gran parte de la mañana en la pista central. Hoy deberían debutar 7 españoles, 5 en el cuadro masculino, lo está haciendo ya el valenciano Pedro Martínez contra el australiano Bukic, de momento gana en el primer set 4-3. Y también está en juego Dominic Thiem, que está enfrentándose a Cilic y ya ha ganado 6-4 el primer set. Luego Carreño contra el australiano Millman, Feliciano López frente al alemán Altmaier, Albert Ramos Manarino y Rafa Nadal contra el bielorruso Gerasimov, número 72 del ranking actual, no antes de las 4:20. En el cuadro femenino ya mismo está jugando Bolsova ante la italiana Paolini, de momento malas cosas, ha caído en el primer set 6-4 y lo está haciendo 3-0 en el segundo, y a eso de las 3:10 Garbiñe Muguruza contra la eslovena Zidanšek. Al margen de los rivales hay otro enemigo común, que es el tiempo, frío y lluvia, que convierte a las bolas en balas de plomo, se queja Rafa Nadal.
Haciendo 9 grados y la realidad es que estamos jugando con una bola nueva que creo que y ya la bola de por sí creo que no es una bola buena para jugar sobre tierra batida, pero con este frío que todas las bolas se ponen mucho más pesadas y piedras, pues esta se multiplica aún. O sea que para los hombros, codos, va a ser algo que habrá que tener en cuenta, que estés en riesgo de que se te cargue más de lo que estamos acostumbrados, tanto los codos, hombros como muñeca, ¿no?
En baloncesto, completada la tercera jornada de Liga, descansó Fuenlabrada este fin de semana, ganó el Real Madrid en Badalona con exhibición de la Provítola, Blas.
64-87 para el Madrid, con 22 puntos y 31 de valoración de Nico La Provítola, que se mostraba así de tranquilo acerca de su situación un poco complicada en el Real Madrid, con ese campazo en stand-by que evidentemente cambiaría su rol para el futuro del equipo blanco.
La verdad que con mucha más normalidad de lo que se habla afuera, ¿no? Nosotros estamos tranquilos, estamos trabajando, todos estamos entrenando en un gran nivel, estamos dando todo. Es competencia, es el primer nivel. Si uno quiere jugar acá hay que adaptarse a lo que venga, así que estoy para ayudar.
Líder por diferencia de puntos, el Real Madrid. Hay 5 equipos con el pleno, entre ellos el Barcelona y el Baskonia, que es el próximo rival madridista en la Copa de Europa, en el estreno el próximo viernes en el Fernando Buesa Arena. Derrota de Estudiantes frente a Baskonia por 2 puntos, un buen partido del equipo de Javi Zamora, triple de Robertson fallado para ganar, pero peaje tremendo para el conjunto colegial, lesiones de Edwin Jackson, 2 meses de baja. Estudiantes va a fichar, le va a buscar un recambio, y también lesión de Abramovich, que se la hizo en el calentamiento y a pesar de todo disputó un gran partido. Fuenlabrada Estudiantes, uno de los dos se va a estrenar porque es el derbi de la próxima jornada, el domingo por la mañana en el Fernando Martín. No ha sido la única noticia de Estudiantes este fin de semana, porque ganó el equipo femenino, se estrenó en la primera división, Estudiantes 83, Ensino 71, y ya conocemos del Toro las finales de la NBA. Miami le ha metido 4-2 a Boston en la final del Este. Comienza la madrugada del miércoles al jueves al mejor de 7, Miami-Los Ángeles Lakers.
Sobre Estudiantes, es verdad que ha sufrido la tercera derrota, pero una gran mejora con respecto a los dos compromisos anteriores, ¿no?
Nada que ver, llegaba el actual campeón de liga, compitió Estudiantes durante muchos minutos, estuvo mandando en el marcador hasta bien entrado el último cuarto. Es verdad que en un final a cara o cruz volvió a perder, como le pasaba la pasada temporada, pero bueno, tiene que rehabilitarse y no estar en la zona baja, eso sí, con lo que le daña, mucho, la lesión de Jackson y la lesión más corta del serbio Abramovich.
Vamos con la página de motor, que esta semana, este fin de semana, estuvo realmente interesante con el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Triunfo de Bottas, ¿qué pasó con Hamilton? ¿Qué pasó con Sainz? Cuéntanos.
Pues en primer lugar, con Carlos Sainz, qué pena, ¿eh? Acabó su carrera demasiado pronto debido a un accidente en la primera vuelta cuando luchaba por ganar posiciones. Es verdad que la curva 2 de Sochi, esa escapatoria, pues está en mal lugar, pero el propio Carlos Sainz reconocía su error, ¿no? Muy complicado, y hay que pensar en positivo. Si las cosas van bien, Carlos va a estar siempre ahí, no puede hacer otra cosa que olvidar y pensar ya en Nürburgring. Y luego, en cuanto a la carrera, victoria para Bottas, gracias, como bien decías en parte, a Lewis Hamilton. Tuvo una sanción, polémica sanción, por ensayar las salidas en zona no permitida, 5 segundos más 5 segundos que le impidieron al final pues luchar por la victoria que le hubiera igualado con Michael Schumacher. Menudo cabreo tenía Lewis Hamilton al acabar, diciendo incluso que los comisarios quieren perjudicarle y que tratan de frenarle en pista.
Lewis Hamilton, que está en líder del Mundial con 205 puntos, le sigue Valtteri Bottas con 161. Error de Sainz, que no es muy habitual que se equivoque.
No es nada habitual, y este es un circuito muy complicado, sobre todo en esas primeras tres curvas, y Carlos Sainz había reconocido incluso que había probado la salida y esa escapatoria, porque sabe que se produce demasiadas situaciones en las que tiene que irse por ese camino. Al final midió muy cerca del muro, no pudo esquivarlo porque se le fue un poquito delante el coche, y es raro que cometan este error. Lo importante es que lo reconoce, que va a trabajar sobre todo pensando en positivo para que no vuelva a suceder, y solo puede pensar eso en Nürburgring y en las carreras que tenga por delante, que el coche vaya bien. Es verdad que ayer no fue muy bien el McLaren, no llegó a puntuar tampoco su compañero de equipo, y solo queda eso, sacar conclusiones positivas en el camino hacia adelante.
En motociclismo, Gran Premio de Cataluña, ganó Quartararo, que recupera el liderato, llegó por delante de Mir y de Rins.
Así es, Fabio Quartararo consigue su tercera victoria, no ganaba desde Jerez, José María. Tenía ya él mismo reconocido una crisis anímica por no entender por qué no volvía a estar delante, ¿no? Y gran noticia, podio de Suzuki, doble podio, Mir y Rins. Mir es el piloto más regular, el piloto español que ha hecho podio en las últimas tres carreras. El propio Fabio Quartararo reconoce que para él es su principal candidato, su principal rival a luchar por el campeonato del mundo este año.
¿Qué destacas de Moto2 y de Moto3?
Pues en Moto2 el susto del día lo dio Augusto Fernández, el piloto madrileño. Salió ardiendo su moto en el warm-up. Pudo recuperarse, las quemaduras no fueron graves, estar en carrera y una pena porque lo estaba haciendo muy bien, iba en quinta posición, se fue al suelo, una auténtica pena. Vuelta a escena de Jorge Martín, no pudo ser lo que él hubiera esperado, no pudo ir bien. Una avería en el cambio de la moto le obligó a abandonar y la mejor noticia es la confirmada, estará el año que viene en MotoGP. En Moto3, la noticia, pues ver de nuevo a Alonso López entre los primeros. Fue quinto, Raúl Fernández, el más rápido durante el fin de semana, pero luego en carrera tuvo dificultades, decimotercero en la carrera de ayer.
Gracias, Juan, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y también hemos estado pendientes este fin de semana del Campeonato del Mundo de Ciclismo. El francés Alaphilippe se ha llevado el maillot arcoíris, Bonilla.
Así es, por delante del belga Van Aert, que se adjudicó la plata, y del suizo Hirschi, que se hizo con el bronce. Alejandro Valverde, a sus 40 años, entró en octavo lugar. Mikel Landa y Peyo Bilbao fueron decimosexto y vigésimo, respectivamente. El murciano, pese a su veteranía, dijo que pecó de prudente.
Bueno, la última subida ha empezado muy fuerte y yo he pecado un poco ahí de... Pensaba que iba bastante peor. Y luego he ido remontando, he llegado a Mikel... Y nada, los primeros han coronado a 7-8 segundos, pero bueno, al final han sido mejores y ya está.
Pues han sido mejores y ya está, acabó el Campeonato del Mundo. El próximo sábado comienza el Giro de Italia. Ha dado Movistar ya los 8 componentes de su equipo. Son Rubio, Pedrero, Samitier, Carretero, Sepúlveda, Cataldo, Villella y Torres.
Esa es la última hora del ciclismo. En fútbol sala, la noticia desgraciada del fin de semana es la lesión de Pola en un amistoso disputado por el Inter Movistar frente a Valdepeñas. Sufrió una lesión en la rodilla derecha tras las pertinentes pruebas, exploración y resonancia. Tiene finalmente una lesión en la rodilla. La mejor previsión está en torno al mes y medio para su regreso. Muy malas noticias para uno de los mejores jugadores de Inter, que ya venía de sufrir una lesión muy grave la temporada pasada. Y recordad, hablando de lesiones, la última hora en el Real Madrid es que Toni Kroos va a estar aproximadamente unos 15 días de baja. Acaba de confirmárnoslo nuestro compañero Carlos Rodríguez. No está, por supuesto, mañana, pasado mañana, en el partido frente al Valladolid. Tampoco el fin de semana frente al Levante. Lo normal es que vuelva ya tras el parón liguero. Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con las noticias de las dos con David Junquera. Recordad que esta noche, a partir de las 9, dentro del Enfoque en Madrid al Tanto, José Luis Poblador os trae la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana a partir de la una en punto de la tarde. Gracias por estar ahí. Mucho cuidado ahí fuera. Hasta mañana.
El partido de la una
en Onda Madrid.